Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, que ya estamos en plena pretemporada, Guajiro
sí,
Peña.
Sí, efectivamente.
¿Cuántas Grandes Ligas? Ese es el Guajiro Peña. ¿Qué te parece?
Sí, pero no sé por qué Pepito ahora...
Si
no
tú me hablas de basquetbol, pues Rafael me llevo de los hits. Por no. Rafael, sí. Si hablo del
Real Madrid,
tiempo de Lacayo, aprendo
no.
Un poco,
no.
Porque Lacayo empataba y ganó a un equipo, ¿cómo es posible eso?
No, hoy ganó el Real Madrid
3-1
y el Liverpool 5-0.
¿Tú sabes quién anotó a dos
punticos? Cristiano Ronaldo.
Pobrecito.
Y Marcelito, enfermo. ¿Dónde está Marcelito?
No se llama dos punticos, se llama dos golazos, ¿ok? Sí. Para que tú veas, Guajiro Peña. Muy bien, vamos a hablar de eso, de baloncesto, de las Olimpiadas, vamos a hablar mucho de boxeo, del béisbol, de las Grandes Ligas, todo eso y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que es el día de los enamorados. Así que los correos, las cartas y los mensajes que sean amigables y no generalmente como son, que pura guerra. Así bueno, que muchas gracias.
Sí. Quiero decirle a los oyentes que yo tengo puesta esta máscara hoy, porque como es el día de los enamorados, el Guajiro la están dando de besarme desde que yo llegué aquí. Entonces, yo no puedo coger. Tiene un catarro que se está muriendo.
Sí, señor. Y bueno, muchas felicidades a todos nuestros amigos oyentes y televidentes que están festejando este día de los enamorados. Y ya, lamentablemente, para aquellos que nos escuchan en el viejo continente, en Europa, en Oceanía, en Asia, en otros países, bueno, lamentablemente ya no es 14 de febrero.
Pero
bueno,
otra ya palabra de en el mundo entero.
Sí, en el mundo entero. Sí.
Reconocido como Day Valentine.
Pero para nosotros el día de los enamorados comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
Todos los viernes, especialmente que paguen.
Sí. Es muy amoroso, ¿viste, Demio, qué amoroso?
No, es Demio más amoroso de todos nosotros.
Eso
está comprobado.
Muy bien. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Cuando llueve a cántaros, los Marlins, que han canjeado y vendido a las 3/4 partes del equipo, ahora resulta que el que iba a ser el as de la rotación de picheo del equipo, el primer lanzador, el taiwanés Chen, se va a perder. Hasta ahora, dicen que las primeras semanas.
No, porque él está pensando después del destrozo que ha habido, piché el primer juego y ya tenía uno perdido casi seguro.
No, déjame decirte que cuando terminó su contrato con el equipo de los Orioles, en novena con la cual lanzó bastante bien, por eso le dieron 80 millones los Marlins. Y llegó a esta organización, no sé qué le pasa, parece que no le afectó mucho la Florida, porque desde que llegó ha sido lesión tras lesión. Cuando lanzaba aquí en Miami, la caían a palo, cuando lanzó pocas veces fuera, hacía buen trabajo, así que en realidad le ha afectado la Florida, ¿verdad?
¿No será que el sol le quemó el coco?
Lo más probable. Aunque en Taiwán, donde él nació ahí en Taiwán, en China, calor. Taipei,
pero,
ahí hay calor.
Pero no, jamás como aquí.
No hay tanta humedad como
aquí. No, 10 meses al año como aquí. Hay un leve invierno también.
No, hay calor.
Hay calor, pero no como aquí.
Cuando muy hay bien. Calor, hay calor, mi hermano.
Así que Wei Jing Chen, lo que era el abridor en la rotación de picheo, ahora va a perderse las primeras semanas. Aquí dice que no va a estar listo para el día de apertura, pero también en el mismo informe dicen que más tarde que no creen que estará listo las primeras partes. No,
pero hay que pagarle 16 millones y pico este año.
El equipo de los Marlins, con los cambios que ha hecho Jiri, tiene situaciones que han cogido varios pitches. Bueno, que suba un pitch de eso que hay, a ver si es un prospecto de verdad. Vamos a ver si han hecho.
Y tú lo vas a tirar en el Coliseo.
Y si no, que se van a pichar a Jiri.
En el Coliseo de Roma. Contra los Leones con una espada de palo.
Eso es así. Pero bueno, tú sabes que en el béisbol hay muchas cosas que suceden que tú dices, caramba, mira esto. El caso de Randy Johnson, cuando empezó, le costó 3 años para hacer pitch. ¿Y después qué pasó?
Sí.
El caso de Altuve, que hablaba, hemos hablado mucho de eso. pobrecito, lo botaron tres veces y mira lo que ha hecho ese hombre, el enanito.
Le
ese.
Dijeron que por su estatura, por su físico, realmente le iba a ser muy difícil.
No, y el año pasado
no llegara a Grandes Ligas, sino Liga Menor, y mira. Sí. Mira lo que ha hecho.
Dice que Correa le ayudó mucho.
O sea, que hay un problema físico de las ondas sonoras que cuando uno está hablando y el otro habla al mismo tiempo no se entiende.
Arriba, Guajiro.
El caso es que el béisbol sigue siendo béisbol, pero hay un comisionado ahí que no quiere que pongan el Cioro en segunda ni la segunda allá.
Sí, pero nadie le hace caso.
Y que, y oye, la última.
Nadie le hace caso.
Dice el comisionado de béisbol con letra mayúscula. Porque eso es comisionado de béisbol.
Manfred.
Que en el onceno inning él va a poner un hombre en segunda. ¿Y quién le ha dicho?
No es oficial todavía, Guajiro.
No, perdón, en la pretemporada.
Sí, sí, en la pretemporada.
En la pretemporada. Es en el décimo.
En el juego estrella. En el juego estrella los va a poner.
Pero la temporada regular no tiene nada que ver.
Déjame terminar el asunto.
Por ahí comienza, Edemio. Por ahí comienza.
El caso es que quién le ha dicho, el comisionado de béisbol, que cuando llegue el 10 y el 11 va a haber hombre, van a jugar 10, 11 innings. El juego son 9 innings. Por
pero me cae de mío, si la pelota se ha jugado de cierta manera por 130 años, ¿por qué lo vas a cambiar ahora?
Pero no lo veo en los próximos 3 o 4 años, quizás en un futuro.
No importa, pero
que ya yo voy a estar jubilado.
Bueno, está bien, pero eso es tu interés.
Ya, en esa época no voy a haber vale,
pelotas, entonces, señor, el comisionado no sería amigo, porque ya Charlie Finn le pasó la historia, ¿no? Falleció hace 10 años ya. Se llevó por el consejo de Charlie Finn en el 62 lo que
hizo. No, eso lo han tratado de poner, lo han puesto en otros niveles.
¿Con el relojito ese?
No, lo han puesto en otros niveles ya, eso es lo que están haciendo. Y en juegos internacionales, como son aficionados, amateurs, lo usan sí. Ya. Pero evidentemente, acuérdense lo siguiente, ahí no pasa nada que haga el comisionado que los dueños no se lo dicten. Porque él es empleado de los 30 dueños. Eso es lo que es el comisionado. La gente piensa que un comisionado es como si fuera un gobernador de un estado o algo de eso. No, es un empleado simple de los 10, de los 30 dueños de equipo o 30 grupos de dueños de equipo. Y ellos lo contratan y lo votan el día que da la gana. Y el día que no haga lo que ellos le dicen, lo votan. Ese cuento, el comisionado manda, el comisionado no manda nada, absolutamente. Es una figura decorativa.
Rafael, y otra de las cosas, ustedes no se han fijado que hay como 7 en el line-up, 9 peloteros, 6 o 7 que usan distintos aparatos y se los quitan y se los ponen y salen de ahí sí. Y empiezan a hacer swing. Eso es lo que hay que abreviar un poquito. Sí. Bueno, oye, espérate un momento. Creo que tu socio de tu pueblo usa como 20 cosas ahora y se empieza a quitar y empieza a quitarse sí. Y se sale 2 minutos sí, para quitarse sí. Y ponerse esas cosas. Entonces le dice Candy Morales. Morales, después que tiene el problema, hace, ahora usa una cosa aquí de material que se usaba antes de cuero, y entonces tiene otro para amarrar eso. Y cuando hace un swing, sale de ahí para acomodárselo. Y, señores, estamos en presencia de algo. ¿Y qué pasa con Barry Bonds?
Es que no va a tener tiempo, porque ahora, cuando el reloj sea 18, 20 segundos, no va a tener tiempo de acomodarse.
No, eso es para el pitcher.
El bateador no está en la caja de bateo, es strike.
Le cuentan el strike, lo rimbora en medio.
Así mismo.
Sí, pero bueno, de todas maneras, quieren cambiar un béisbol que no se debe cambiar. Dejen que siga el béisbol andando como ha estado hasta ahora. Acabo de decirle que la callito, desde 1878, qué sé yo, no, señores. El béisbol es muy lindo, no cambien.
Ahora,
y entonces, pero, me pregunto, si yo estoy bateando y me ponen en la tercera, pasado para la segunda, el short para acá y la segunda detrás de la primera. Y Orlando Peña estaba bateando, le hago así por tercera base, se la doy, no hay nadie.
Sí, hemos visto eso mil veces.
Hemos visto muchas veces.
Ahora, ¿qué prefieren ustedes? Si hay que tener un cambio porque el béisbol tiene que evolucionar. Si tiene que haber un cambio, ¿cuál prefieren? ¿20 segundos entre picheo, cuando no hay hombre en base? ¿O un hombre en segunda, ni siquiera en primera, en segunda base en extra innings?
Me voy por el primero, el segundo
yo
me interesa.
Bueno, yo creo que hay otra serie de cosas que tú puedes cortar sí. El tiempo.
Es verdad.
Porque son cosas añadidas. Tú quitas las cosas añadidas, no quitas las cosas que han sido siempre parte del béisbol. Yo le diré lo siguiente, y lo he dicho esto muchas veces. Yo elimino las bolas y los strikes cantadas por el umpire de home. El umpire de home tiene que llevar el juego, tiene que ver la jugada, hacer. Pero eso ahí no hay, como dicen los venezolanos, no hay pele. Tú tienes la computadora y esa computadora debe decir lo que es strike, strike, lo que es bola, y no hay discusión. Cuando te cantan un strike y tú consideras que no es strike, el tipo se sale del cajón, mira la umpire, entonces eso se quita. Entonces quita lo siguiente, quita los instant replay ese que hay una jugada. en segunda. Y uno dicen que es quieto y otros dicen que es de eso. Lo mandan a Nueva York, se ponen los cieguitos, como dice el guajiro. A ver, ¿cuántos minutos se van ahí? A veces pasan rato en esa cosa. Y lo grave es que el juego está parado. Ahí no está pasando nada. ¿Okay? Entonces, quiten eso. ¿Okay? Ah, que se equivocó en las payas. Oye, hace 150 años había en payas y se equivocaban. Eso no tiene que quitar. ¿Se equivocó en las payas? Se equivocó. Sí, entonces, ¿quieren que arreglar ese problema? Bueno, mira, lo siguiente, con un juego como lo estuvimos hablando esto hace unos días, como el juego perfecto de Galarraga, a que la paya, el comisionado lo resuelva después, cuando se vio que el tipo se había equivocado. Pero no para el juego por eso.
El principal lo reconoció.
Y eso del cambio pasó, había un manager de Cleveland bien jovencito manejando, Bradu, ¿no? Y vino a jugar una serie con el Boston. Le mandó a todo el mundo para acá cuando venía hasta Williams. Y este Williams se salió y dice, ah, sí, y la metió por ahí, por poquito mata la segunda base.
Bueno, ¿qué le parece si abordamos el tema de un equipo que, bueno, muchos dicen que va a discutir la Serie Mundial de este año contra los Dodgers de Los Ángeles? Y este tema lo estaba abordando precisamente Pepito, de que en las apuestas en los casinos en Las Vegas pronostican, ¿no? Y se está vendiendo así, de que la Serie Mundial va a ser entre Yankees y Dodgers, aunque ya varios jugadores del equipo de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, han dicho que no, que no, que el Houston va a ser competitivo de nuevo y que para el 2018 van a retener la corona. En la ciudad de Tampa ya comenzó el campo de entrenamiento ayer martes, y bueno, como casi siempre, hubo una conferencia de prensa con periodistas de todas partes del mundo, y ahí estuvo presente el nuevo dirigente del equipo de los Yankees, Aaron Boone. ¿Quién es Aaron Boone? Recordado de una familia muy grande de peloteros, pero es más recordado por su jonrón contra el Boston discutiendo el título de la Liga Americana en el 2003, que como analista de béisbol. Fue analista de béisbol de la televisión aquí en Estados Unidos durante muchos años, pero nunca Aaron Boone fungió como coach o manager ni en la clase A, ni en Liga Menor. Y bueno, el nuevo manager del equipo de los Yankees desplazó, después que votaron a Joe Girardi, quien fue manager de los Yankees durante una década y ganara la Serie Mundial del año 2009, tiene una gran tarea. Ayer decía este señor Aaron Boone de que él acepta las expectativas que ha observado en los últimos meses en la ciudad de Nueva York. De este equipo, dijo con respecto a los Yankees, espero que salga al terreno a ser grande. No hay otra alternativa. No vamos a escapar de eso. Y se refirió a tres de las grandes estrellas de los Yankees. Por supuesto, el encabezado por Josh, líder en jonrones en la Liga Americana con 52. Al receptor Sánchez, al dominicano. Y que creo que cuando se de aquí a unos años va a ser primera base, no va a ser catcher. Y bueno, también habló de la presencia ahí de Stanton, que fue líder en jonrones en la Grandes Ligas con 59 el año pasado cuando estaba en el equipo de los Marlins. Habló del picheo, de la defensa, y él dice que está convencido que los Yankees van a estar en la Serie Mundial. Dice, sin Stanton, en el 2017 fuimos a la Serie Mundial, dirigido por Joe Girardi, y discutimos el título de la Liga Americana hasta el séptimo y último juego. Y cree que él cree que sí, que este año van a ser extremadamente competitivos y van a estar en octubre en la Serie Mundial. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que es un gran equipo entre Josh, Sánchez y Giancarlo. Creo que pudieran llegar fácilmente mínimo 130 jonrones.
Tú estás salivando ya, ¿verdad? Desde ahora con una Serie Mundial Yankee.
Yo creo.
Espérate que los coja Justin Verlander.
No, me refería a lo que tú dijiste en otro programa de sí, que sé, en sé, Las Vegas bueno, las apuestas están.
Yo le doy mi opinión del equipo una vez que termine los campos de entrenamiento, que sepamos quién va a jugar con quién, porque hasta ahora no se sabe. Pero no siempre lo que está en el papel es lo que gana en el terreno, lo hemos visto muchas veces. Acuérdense que es tanto que tuvo una temporada increíble el año pasado, es la única temporada increíble que ha tenido. ¿Okay? Sí. Él prácticamente, esa es la única temporada, con otras que tuvo en medio, que ha jugado, vamos a decir, más de 150 juegos. En la mitad de la temporada o más de la mitad de la temporada no ha jugado muchos juegos, siempre está lesionado, hay problemas con él. Si él juega como el año pasado, no hay duda que es un factor tremendo, sobre todo con otra gente ahí, pero hay que ver si juega, porque si él juega una buena temporada y juega en vez de 162 juegos, juega 110 juegos. Ahí eso deja un hueco tremendo. Y así ha sido la historia de él. Eso no es nuevo. Todo el mundo habla lo que pasó en el último año, pero no es así de tanto. Así que uno no sabe. Los Mets el año pasado traían un trabuco tremendo cuando empezaron. Y se le empezó a lesionar todo el mundo. Todo el mundo. Y terminaron hecho un desastre el equipo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a ver quién va para qué lado, ¿no? A veces están discutiendo un individuo, ¿no? Que Yu Darvish, a lo mejor Yu Darvish tiene muy mala temporada con el equipo que está ahora, ¿ok? Y se van a acordar de Arrieta después, a lo mejor Arrieta tiene una temporada en otro equipo. Sí. O sea que eso no sabemos, ¿ok? El año pasado nos fue bastante bien en los vaticinos que hicimos nosotros. Alex Rodríguez, el bueno, yo coincidimos el año pasado. Por cierto, hemos tenido mucha suerte porque lo hemos aceptado bastante en la pelota y en el básquetbol. Cuando en los deportes esos vaticinios a principio de la temporada es una lotería y nadie sabe. Uno dice, yo creo que tal cosa, pero no necesariamente sale lo que uno dice.
Bueno, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Yo tengo una pregunta para vosotras, ilustres lumbreras. Si el béisbol de las grandes ligas quiere que esto se haga competitivo en el inning número 11, ¿por qué no poner, en vez de hombre en segunda, el hombre que tú quieras en segunda, puede ser Omar Moreno, ¿por qué no lo pones en primera? Porque entonces así estás forzando al bateador a un toque de bola para poner hombre en segunda. Y eso sí es béisbol. No poner hombre en segunda y traer un cuarto bate que va a tratar de meter jonrón o batear contra la cerca para que el tipo anote. A mí me parece que si lo van a hacer, debería ser en primera.
Sí, bueno, tú tienes razón en eso. Yo estoy de acuerdo contigo si se va a hacer. Ahora hay una cosa que es una farsa que están dando. Y hay que decir las cosas como son. No, porque hay que acortar el juego, no. Porque si no, los fanáticos no van. Señores, chequen las entradas cada año, lo que ganan los peloteros, la cantidad de cosas que hay. Cada año hay más
Televisión.
Y la televisión, cada año hay más. O sea, uh-huh. Cada año hay más fanatismo, hay más entradas, hay más dinero. ¿Dónde se está acabando el juego? Ese cuento. Bueno, esa gente va con el juego que dura más. Ninguno ha dejado de ir por el juego que dura más. Uno protesta y dice, bueno, el juego debería durar tanto. Yo nunca me he ido de un juego porque dure 20 o 30 minutos más, que es lo que hay. Sí. La diferencia que hay es esa. No estamos hablando de una hora, ni mucho menos. Entonces, eso no, o sea, lo que están buscando es más espacio para meter más comerciales y ganar más dinero a la televisión sin tener que producir nada.
Además, algunos de los partidos más interesantes que yo he visto en mi vida han sido partidos de extra innings.
Claro.
Con ese sentido de vida o muerte cuando vienes a batear.
Sí, empatado en el inning 12. No, yo no me voy ni muerto.
Han pasado muchos años y los tiempos han cambiado en toda la vida. Cuando los peloteros en el tiempo de antes, el año 20, el año 23, 25, los 50 y 60, los peloteros ganaban buen dinero. Era un dinero buenísimo en esa época para todos.
Claro.
6,000 pesos. Cuando a mí me dieron 6,000 pesos, pues vos que me da un heart attack.
Claro, con 6,000 dólares.
6,000 pesos mensuales. Y yo ganaba 125 pesos cortando caña y carnicero con el padre mío, pan de casa, y tenemos carnicería. Y entonces, tú sabes lo que son 1,000 pesos. Llego a la Mendare, me dan 1,800 dólares. Óigame, señor. Peso cubano.
Sí, lo mismo.
Con 6,000 pesos.
Hoy en día, los peloteros ya con eso de agencia libre, no hay equipo. Los fanáticos se han acostumbrado. Yo pienso que el béisbol sigue siendo lindo, pero ha habido muchos cambios malísimos. Los peloteros, hay que buscarlos con lupa, a ver dónde están todos los años. Es increíble lo que está pasando.
Sí, con 6,000 pesos en esa época, que incluso en una temporada, un breve tiempo, un dólar estaba tres centavos por debajo del peso cubano. Pero con 6,000 pesos te compraba en este país un Cadillac, un carro de lujo, un Lincoln Continental.
Sí, claro.
Te compraba con 12,000 dólares, te compraba una casa, y en Guanabo, ahí en la playa de Guanabo, con 2,800 dólares, claro, te compraba un chalet, chalet dos pisos.
Nosotros en el año 54 compramos un Buick. Esto era el mediano, no me acuerdo cómo se llamaba. El más grande era Romate, el más chiquito era el Super. Ese era el mediano. Pero un carro negro de cuero con todas las cosas, costó 3,000 y pico dólares. Uh-huh. Nuevo. ¿Okay? Y nos compramos el año siguiente, porque tenía, y compramos un Ford, esto, sedán. Y que costó, yo me acuerdo exactamente el día, costó 2.500 dólares el carro.
Sí.
Pero yo pienso, no sé si ustedes tienen la misma idea que tengo yo, que el tiempo de antes el pelotero se esforzaba más. Hoy en día cualquier cosita, no juego. Hay un caso grande de Willy Pep, ¿te acuerdas? El caso de Willy Pep con
Lugeri.
Sí, con Lugeri. Y entonces él, cuando eso ganaban 6 o 7 mil pasos, con los Yankees siempre han pagado bueno porque es una franquicia que ha tenido billetes siempre. Y entonces Willie Pep, ese, venía a pichar Bofell y decía, ¡ay, me duele la garganta! ¡Ay, me duele la garganta! Y el manager decía, ¿qué le pasa a este? Le habló con el coche. Dice, ¡Lou!
Sí.
¡Go play first base! ¡Ve a jugar primera base! 2000... Bueno, 2.228 juegos seguidos, Willy Pep más nunca jugó béisbol.
Lamentablemente en esa época que está mencionando.
No, hoy en día hay muchos peloteros, hay muchos sospechosos jugando en Grandes Ligas, y yo entiendo por qué. Hay 30 equipos, caballero.
Sí. Eso se llama talento diluido.
Lamentablemente en esa época que está mencionando Guajiro Peña, a finales de los 40, 50 y comienzos de los 60, no, la televisión de Estados Unidos solamente transmitía un partido a la semana. O sea que la publicidad era muy corta. El resto de los equipos, la única entrada que tenían eran las entradas, los que vendían la cerveza, el perro valiente.
Y había equipos que no tenían televisión.
Sí.
Correcto.
La mayoría no tenían televisión.
Mira, cuando nosotros llegamos en el 58 a Cincinnati, Cuque Roja, Miguel Cuella y yo, había un pelotero que se llama Ted Kluczuke. Y alguien viene y dice, está ganando 11 mil pesos.
Una millonada, dice, una millonada.
¿Qué cosa? Eso es mentira. ¿Qué va a 11 mil pesos. Sí, era un escándalo. No, Ted Kluczuke, uno problema, de los grandes.
En una temporada.
El problema de Ted Kluczuke es que ya desde que se paraban el home, el pitcher empezaba a temblar. Porque el tipo se tenía que recortar las mangas, ¿te acuerdas? Sí. Para que le cupieran los bíceps. Sí, él parecía un físico.
No, pues fíjate, empieza la temporada y Gabe Paul era el gerente general y estaba metido en un trailer por atrás de tercera base. Y cuando salió Kluczuke con aquello cortado, llamó al trainer y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Dice,
un Bo Jackson
que
cualquiera.
La camisa no la sirve. ¿Tú? Y entonces inventaron poner la camisa.
Era un Bo Jackson cualquiera.
Hicieron, claro, hicieron los chalecos aquella, ¿te acuerdas?
Un punto para el
Ustedes se dan cuenta que en la época del Guajiro Peña, la mitad de los peloteros jugando hoy en día en las grandes ligas se estarían muriendo de hambre.
No, había 16 equipos.
Por eso, sí. Talento claro. Diluido. Eso es lo que pasa ya, hoy en día en las grandes
claro,
ligas.
Y no hay las ligas menores que había antes. Antes había ligas menores que tú ganabas muy buen dinero. La Liga del Pacífico de Estados Unidos, mucha gente estuvieron ahí, fueron estrellas y no pasaron a Grandes Ligas para no ganar menos dinero, porque le pagaban más.
Había muchos peloteros que no querían jugar Grandes Ligas porque en Liga Menor, como el caso de Rocky Nelson, ganaba 16 mil pesos en Toronto y en Grandes Ligas eran 7 mil.
Exactamente.
¿Dónde tú ibas a jugar? Y Bilko,
eso es lo que
el
era.
Monstruo aquel.
Y otros peloteros. Sí,
la Liga del Pacífico.
Otros peloteros cubanos, como es el caso de Tani Pérez, cuando eso era juvenil. Trabajaba en los centrales azucareros y también jugaban pelota fin de semana y ganaban tremendo dinero. Un dinero que casi similar a Grandes Ligas en ese.
Mira, Lacayo.
No, pasó pero que trabaja, sorpresa que para mí. En las centrales no ganaban dinero para jugar pelota.
En el 71 yo firmé con los Orioles y tú vas hasta el 23, me cambiaron para los Cardenales. Harry Dalton era gerente y presidente de los Orioles de Baltimore. Lo pasaron para los angelinos cuando el equipo angelino vino. Y me cambió el equipo de San Luis para los angelinos en el 74. Y cuando termina la temporada, Harry Dalton me llama y dice, no quiero que jueguen pelota invierno, Peña, descansa. Y entonces yo ganaba 17 mil pasos, ya acabando mi carrera.
Ya soy una cantidad de billetes.
Y yo veo que me está poniendo un 7 y algo ahí. Y yo miré, dice, firma. Digo, pero por 7 mil, dice, no, 75 mil pesos.
Por poco te doy un infarto, Guajiro Peña.
Damas y caballeros, regresamos
volando de allí.
En un par de minutos con el baloncesto de la NBA, al duro y sin guantes. Y esta es Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga
descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
Del ataque,
estamos al aire.
Siete muertos.
Ya estamos aquí con Olímpico y sí, un segmento muy popular.
Vamos a baloncesto. Porque el Guajiro está en otra dimensión.
No me ha dado ni un solo texto todavía.
Ok, sí. Esto, bueno, ayer en la NBA el equipo de Toronto le ganó 115 a 112 jugando en su patio al equipo del Miami Heat, que está rebalando completamente. Ya está en la última posición de los que pudieran ir a la postemporada. DeMar DeRozan anotó 27 puntos para Toronto, mientras que el mejor anotador por el equipo de Miami fue el armador Goran Dragic con 28 puntos. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 97 por 92 a los Halcones de Atlanta. Chris Middleton anotó 21 puntos para Milwaukee. Dennis Schroeder fue el mejor anotador para Atlanta con 18. En otro partido, los Rockets de Houston se impusieron 126 a 108 frente al equipo de los Timberwolves de Minnesota. James Harden, 34 puntos para Houston. Karl Anthony Towns, 35 para Minnesota. Los Cavaliers de Cleveland dieron cuenta del trueno de Oklahoma con un marcador de 120 por 112. LeBron James anotó 37 puntos en este partido por Cleveland, mientras que Paul George anotó 25 por Oakland. Las espuelas de los Reyes de Sacramento le ganaron 114 por 109 a los Mavericks de Dallas. Zach Randolph, el veterano, anotó 22 puntos para Sacramento, mientras que J.J. Barea, el puertorriqueño, anotó 19 para el equipo de Dallas. Por último, ayer, los Nuggets de Denver, jugando en su casa, le ganaron 117 por 109 a las espuelas de San Antonio. Nikola Jokić anotó 23 puntos para Denver. Jofre Lavigne anotó 26 para el equipo de San Antonio. Hoy juegan bastante. A las 7 tenemos 3 juegos. El primero de ellos, los Halcones de Atlanta visitan a los Pistones en Detroit. El equipo de Charlotte jugará en Orlando también a las 7. El Miami Heat viaja a Filadelfia para jugar con los 76. Ya ellos empezaron su partido. A las 7:30 acaban de empezar los Pacers de Indiana jugando en Brooklyn contra los Nets y los Wizards de Washington jugando en Nueva York contra los Knicks. A las 8 hay varios partidos, hay como 5. Vamos a decir cuáles son. Los Clippers de Los Ángeles visitan a los Celtics en Boston. Los Raptors de Toronto jugarán en Chicago con los Bulls. El Clipper de Los Ángeles van a jugar en Chicago con los Bulls. El equipo de los Reyes de Sacramento jugará en Houston con los Rockets. Y el equipo de Oklahoma jugará en Memphis con los Grizzlies. A las 8 también, los Lakers de Los Ángeles jugarán en New Orleans con los Pelicans. Finalmente van a jugar los Soles de Phoenix en Utah a las 9. A las 10:30, ya tarde, jugarán los Warriors de Golden State con los Trailblazers de Portland, y eso va a ser en Portland. ¿Cómo están las posiciones? Bueno, los Raptors de Toronto ya se apoderaron del primer lugar en la Conferencia del Este, seguidos por los Celtics de Boston, que están a un juego. El equipo de los Cleveland Cavaliers está detrás a 7.5. Está el equipo de Milwaukee en cuarto lugar, en quinto los Wizards de Washington, en sexto los Pacers de Indiana, los 76 de Philadelphia en el séptimo y el equipo de Miami Heat en el octavo lugar, agarradito a 10 juegos del primer lugar de no caer fuera de los que están clasificando para la postemporada. En la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State todavía marcan el paso. A medio jueguito están los Rockets de Houston, después las Spurs de San Antonio un poco más lejos, a 10 juegos. También a 10 juegos están los Timberwolves de Minnesota en cuarto lugar. En el quinto está el Trueno de Oklahoma, en el sexto los Nuggets de Denver, en el séptimo los Trail Blazers de Portland y finalmente los Pelicans de New Orleans están a 13 juegos del primer lugar en la última posición, la octava posición, por cierto, que tienen el mismo récord, la séptima y octava posición, todos a 13 juegos del primer lugar. Y aparentemente el jugador Ray Allen se está reconciliando con sus compañeros, antiguos compañeros de los Celtics de Boston, porque a pesar de no ir a los homenajes que le hicieron a Paul Pierce de retirar su número 34, mandó un tweet diciendo que Paul Pierce era uno de los grandes jugadores de la historia que se lo merecía. Paul Pierce, por cierto, el segundo anotador del equipo ese de Boston.
Y eso Olímpico, una preguntita. Están de plácemes no solamente los fanáticos de California, específicamente en Los Ángeles, sino los fanáticos de la NBA, de todos los equipos, porque este fin de semana tendremos el juego de las estrellas y el juego del sábado que va a ser muy importante. Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿no es así?
Sí, así es. Los que nacieron fuera de Estados Unidos van a tener su equipo para ir contra los nativos.
Así que tremenda fiesta en Los Ángeles. Sí,
señor. Así es. Uh-huh. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy es día de los enamorados y es reconocido en el mundo entero como Valentine's Day. Felicidades para todos los enamorados y que la pasen bien. Y ahora viene algo que yo...
Valentine's, como el whisky.
Sí, el escocés es muy bueno.
49
sí, proof.
Se vende mucho en Cuba.
Yo quisiera que eso fue un invento para vender productos. Eso olvídate tú. Déjame decirle, esto es la opinión de Guajiro Peña que estoy pensando... Y se lo estoy dedicando a todos ustedes y los fanáticos. ¿Ustedes creen que el estelar prospecto de los Yankees, el señor Aaron Judge, pudiera tener problemas el segundo año como le ha sucedido a cientos de peloteros? Bueno, ¿por qué digo esto? Salió una noticia que ha sucedido tanto. ¿Por qué? Anteriormente los instructores de bateo hacían mucho trabajo. Hoy en día hay un vídeo que le cogen todos los pormenores a las cosas buenas y malas que hace un pelotero. Y eso es lo que ha pasado con el prospecto de los Yankees. Le han tomado películas para ver cuál es el lanzamiento que más daño le hace. Y eso se está usando mucho. Y hay muchos truquitos que le ponen cámara en el clubhouse y un tipo en el pasillo entre el dogado y le dándole la seña del catch. Por eso es que el problema que hay con los catches que le están dando señas del banco, ¿ves? Eso se dio. Pero bueno, de todas maneras, ayer recibí una carta de un muchacho de New Jersey donde me manda una foto que yo estoy retratado con Mickey Mantle. Y dice así, dice el periodista y el fotógrafo de Kansas City que Yogi Berra gritaba, se están tomando la foto esa ustedes dos. ¿Por qué no la venden para Cuba? Para que la vendan por 25 centavos. Y Mickey Mantle se echó rey muerto risa y yo también. Mira, ponme eso ahí, muchachos. Ponlo de Damio. Mira eso. La voy a rifar. ¿Qué te parece? La tengo una copia.
De Orlando, el Guajiro Peña.
Porque Yogi Berra está ahí escondido en el batting cake.
Sí, tremenda foto histórica. Yo lo tengo.
Mira, Yogi Berra está ahí. Mira.
¿En el batting cake?
¿Se ve?
¿En el batting cake?
25 centavos.
¡Ah! ¡Wow!
Porque yo quería ser un desgraciado, ¿sabes? En
paz
de cáncer. Batting cake de chocolate.
Siempre estaba haciendo chistes.
Ese es otro que se peleó con toda la organización de los Yankees. No iba al Yankee Stadium. No, ni siquiera un Yogi Berra Day. Sí. Iba no, al Yankee Stadium.
Él solamente no. ¿Y qué pasó con Roger Merry? También. Ni lo menciona nada. El número de él. No se lo retiraron. ¿Sabes quién se lo dieron?
¿A quién?
A Joe Torres, el número 6. Lo retiraron. Es una... Porque dijo que él no le hacía falta nada pertenecer a los Yankees.
Bueno, Joe Torres también.
Fue a San Luis y fue el más valioso en San Luis y ganaron las series mundiales con él.
Joe Torres en San Luis nunca ganó nada. Sin embargo, con los Yankees ganó la serie mundial de 96. Repitió 98, 99, 2000. Perdieron el 2001 con Luis González y el equipo de Arizona, y en el 2003 perdieron con los Marlins. O sea, que la labor fue muy buena.
Y otro caso, Bill Hoyer, cuando termina la carrera, el número de él no se lo han retirado nunca los Dodgers, porque se puso él y Carl Furillo a protestar a la dirigencia que no le estaban dando el dinero que le habían ofrecido de la Serie Mundial. ¿Qué te parece? Hoy en día, hoy en día sí hay protección. El Clarence está haciendo un trabajo para los peloteros, presidente. El
sindicato de peloteros.
Cuidado, no te metas con los peloteros hoy en día, igual que los umpires.
No, yo veo una huelga dentro de un año. Vas a ver, te vas a acordar de mí. Sí, para el 2020 o 21 veo una huelga.
Decirte que el año que viene va a ser crítico para los dueños o compañías que tienen los equipos.
Bueno, voy a rifar.
Porque vienen unos cuantos agentes libres que van a pedir mínimo 250 millones.
Voy a rifar la foto. Esto es facilito. ¿Qué número usó Mickey Mantle cuando empezó a jugar y qué posición?
El número, no te lo voy a decir.
Guajiro Peña. Ya terminaste. Ya terminaste.
Para rifar la foto. Sí. ¿Qué número usó Mickey Mantle cuando empezó a jugar y qué posición jugaba?
Muy bien. A continuación, la sección favorita de Demio, el boxeo profesional.
Mis amigos, hoy es miércoles, precisamente hoy miércoles ya concluyó su fase de preparación con miras a su pelea el cubano Yordanis Ugas. Ugas está entrenando en Las Vegas, ha sido su campo de entrenamiento en el último año y medio, junto a dos hermanos que hasta el momento uno de ellos ha hecho historia, Rancés Barthélemy. Su hermano Redouane es más joven, está a las puertas de buscar un título continental, y bueno, su hermano mayor, Jean Barthélemy, fue campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia. Después no tuvo los resultados que esperábamos todos a nivel profesional. Ya se retiró Jean Barthélemy y, por supuesto, ha seguido colaborando, ayudando y tratando de que su hermano menor, Edouard, logre un título mundial, porque ya Rancés logró dos coronas y ya muy pronto, unos días, también va a buscar su tercera corona, lo que tratará de convertirse en el primer cubano en todos los tiempos en el boxeo profesional en obtener tres títulos mundiales. En cuanto a Yordanis Ugas, bueno, ya una cantidad de sparring increíbles y ya terminó su preparación. Ahora mantenerse físicamente bien durante el jueves, el viernes será el pesaje y el sábado estará combatiendo en Las Vegas contra el norteamericano Ray Robinson. No tiene nada que ver contra Sugar Ray. Para mí, para no ser absoluto olímpico, yo no diría el mejor, sino uno de los tres mejores boxeadores en todos los tiempos. Para no ser absoluto, porque a veces uno dice Bambino, pero también por toda la historia de las grandes ligas han pasado muchos peloteros. Para mí, Bambino es el mejor, pero yo sitúo a Sugar Ray Robinson como uno de los tres primeros en todos los tiempos. Bueno, va a ser una pelea dura para el santiaguero Yordanis Ugas, bronce olímpico en Atenas, o mejor dicho, en Beijing, porque la pelea contra Robinson no será nada fácil. La ventaja que tiene el santiaguero, que ha tenido tremendo campo de entrenamiento, ganó de forma impresionante sus últimos tres combates, y bueno, de ganar ante Robinson, estaría a las puertas de buscar el título mundial del peso welter de 67 kilogramos o 147 libras. Así que lo mejor del mundo para este gran boxeador santiaguero, Yordanis Ugas, hermano de Aroldis Chapman.
Muchas gracias.
Ya está todo ahí.
A continuación, vamos a leerlos ahora cuando venga la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Escribe Pedro Luis desde el Vedao. Carrillo, dile a Guajiro que aquí están vendiendo un libro acerca de la pelota y mencionan al Guajiro como uno de los mejores veteranos de Almendares.
Cierto, es cierto. Sí, es verdad.
Historia. Pobrecito, le tenía lástima al Guajiro. Yo sé que tenía un instructor de picheo que era un fenómeno. El Conradito Marrero, el Guajiro del Laberinto.
Sí. Los oyentes pueden reportar al club Amigos de Alduro. su representante en La Habana, en la calle 11 específicamente, ahí en Alvedado, Pedro Luis, en la capital cubana. Así que un abrazo. No sé si tiene el teléfono por hoy por Pedro Luis, porque a Pedro le gusta que mencionemos.
Sí, ya lo hemos dado demasiado.
Teléfono, su nombre, hemos dado 500 veces ya.
Y bueno, saludos a este gran colectivo en el Día del Amor. Muchas gracias también para ti, muy amable.
Dile que aquí no se dice colectivo, aquí se dice grupo.
Equipo deportivo.
Equipo sí. Deportivo, colectivo es una palabra.
Comunista. Sí.
Comunista, nosotros no lo usamos.
Entonces ¿sabes? Dice, bueno, felicidades por el Día del Amor y la Amistad, le desea a esta amiga que no los olvida, al Guajiro. Les mando un beso, se les oye bien. Onda corta por AM, no se oye en Santa Cruz del Norte, Francisca. Y déjame decirte que precisamente Santa Cruz del Norte, como está ahí, entre Varadero, entre Matanzas y La Habana, nos han llegado noticias de que, bueno, llegamos bastante bien, así que no sé qué está pasando aquí, Francisca.
Está, tú te paras en la punta de los pies ahí en Jaruco, Santa Cruz del Norte o cosas, sí. y mira las luces de
Miami. Hasta en Guanabo, Santa María, sí. Bueno, muchas gracias, muy amable, Francisca.
No, hay otra más de Pedro Luis, oye, esta última que... Carrillo, dile a Guajiro si puede hacer una marca con su firma para hacer productos de crema para la cara. No, productos Guajiro Peña con tu firmita.
Yo la mando a buscar en un lugar especial, vale 16 centavos el pote y si compra dos te lo dan a 14. Sí, no,
eso fue en 1958.
Esto es porque el otro día un chiste. Amazon.
Amazon lo manda.
Es dueño un cubano.
El que oyó la cosa en Cuba no entendió. De esa empresa, la empresa más grande en el mundo.
No entendió, eso lo saben hasta Amazon. Los chivos. Sí.
Bueno, pero papito, bueno, la crema. Demio, te voy a mandar la cremita.
Muchas gracias, muy bien. Okay. Te lo agradece mucho, Guajirito Peña. Dice: felicidades a todos los amigos de Alduri Sin Guantes en el Día del Amor y la Amistad. Los quiere el Philly.
Sí, que es el único fanático. Gracias,
y ahora con Santana.
Sí, que hay como Dios
está. Con Filadelfia, ¿no? Antonio
sigue,
Claro
sigue.
López dice: saludos por el Día de San Valentín. Muchas gracias, igualmente para ti, Antonio. Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California. Tu equipo de los Dodgers este año va a estar en la Serie Mundial contra los Yankees. Lázaro, eso está al 99.9 en Las Vegas. Juan León dice: amigos del Duro y Sin Guantes, un abrazo desde New Jersey, los veo siempre. Muchas gracias, muy amable, y felicidades a Juanito. Ángela Perdiz dice: hola, muy amable, Angelita, felicidades por el Día del Amor y la Amistad. También Alicia Rodríguez desde Nueva York nos dice: buenas noches, amigos. También para ti, muy buenas noches, Alicia, y felicidades. Y Javi Celat, sí, nos sigue desde París, la ciudad del amor, es cierto. Nos encanta París, lo que esa lluvinita un poco que molesta, ¿verdad? Siempre hay que andar con un paraguas.
Sí. Muy bien, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Pero esta tarde el equipo favorito de Cuba no son los Yankees, el Real Madrid. Ganó en la Champions League en los octavos de final en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, derrotando 3-1 al Paris Saint-Germain con dos goles de Cristiano Ronaldo y otro de Marcelo. Okay. El portugués y el brasileño sacando la cara por el equipo merengue. El Real Madrid ganó 3-1, todavía tiene que jugar el partido de vuelta en París dentro de 2 semanas, pero el resultado es positivo. Ahora, como el Paris Saint-Germain metió un gol en España, si el Paris Saint-Germain gana en casa 2-0, elimina al Real Madrid.
Eso no va a pasar.
Bueno. Hoy Cristiano Ronaldo y Keylor Navas y compañía jugaron muy bien. Básicamente tenemos dos Real Madrid. Uno que juega en la Liga, que es una tragedia total y completa, una tragedia griega total y completa, y otro que juega en la Champions, que se pone una camiseta distinta y va y gana todos los partidos. Este es el Real Madrid que estamos viendo ahora. En el otro partido, el Liverpool de Inglaterra. Liverpool.
De los Beatles.
Así mismo. Ahí nacieron los Beatles. Así es. Aplastaron 5 veces campeón europeo, el Liverpool. Aplastó 5-0 al Oporto en Portugal. No es cualquiera el que va a Portugal y le mete 5 goles
al Oporto. Porque ese pueblo nació el monstruo. ¿Okay?
No, nació en una isla, en otra isla.
Cristiano Ronaldo nació ahí.
Bueno, pero,
Madeira.
Pero vamos a darle
Madeira.
Crédito, por lo menos el mismo país. Por lo menos pegó el país.
¿Okay? Madeira, es de Madeira.
Los dos tipos más conocidos en Cuba, de Madeira, son Cristiano Ronaldo y Fulgencio Batista. Que se tuvo que ir para allá porque nadie lo quería en ninguna parte y lo metieron en la ira. Allá donde estaban muriendo se fue para Madrid.
Ayer en la Juventus de Turín había empatado en casa en Italia 2-2 contra el Tottenham y el Manchester City del Kun Agüero había aplastado 4-0 al Basilea. ¿Qué significa esto? Todavía faltan los partidos de vuelta que se van a jugar en las otras canchas dentro de exactamente 2 semanas, pero las cosas, ya Liverpool sentenció, clasificado, el Manchester City también, el Real Madrid le basta con empatar la próxima ronda para clasificar y la Juventus va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. Ahora, en la Champions, la próxima semana, el Bayern de Múnich en casa contra el Besiktas de Turquía y el Chelsea contra el Barcelona. ¿Okay? El Sevilla recibe al Manchester United y el Shakhtar Donetsk de Ucrania al AS de Roma.
Tu opinión de cuál es el equipo que tuve para ir de punta a punta.
Chico, te voy a decir una
¿Hay
cosa.
Alguno? Porque en el béisbol existe eso.
Sí, en el béisbol existe. Generalmente están equivocados, pero en el béisbol existe. Guajiro, ¿sabes qué? Desafortunadamente, el Manchester City se ve muy bien este año. Sí, bueno. Y lo digo porque me cae mal el director técnico, Pep Guardiola, sí, que es un anti-español, catalán anti-español, separatista, que siempre está criticando todo lo que habla castellano.
Sí.
¿Okay? Hasta aquí,
bueno,
el
papito,
fútbol.
Tengo una cosa, una información que nos envió Omar, nuestro gran amigo Omar. Dice, mántelo, usa el número y también el número.
No, bueno, dígale a Omar que falló, porque no, yo dije dos cosas, la posición y el número. Él no puso la posición que jugó Mickey Mantle.
Pero no ha dicho
nunca. Él puso el nombre, tiene derecho.
Yo dije el número, no lo dije.
La posición. Mándame bien la dirección tuya que te lo voy a mandar a tu casa.
La sección olímpica de Rafael García Toledo.
Vamos a ver qué está pasando en los Juegos Olímpicos, hablar con de lo que es el medallero. Esto ha variado naturalmente de ayer para hoy, han cambiado posiciones, pero sigue Alemania en primer lugar en el medallero, con 7 medallas de oro, tiene 12 en total. Recuerden que los Juegos se ganan o se pierden por el número de medallas de oro. Le expliqué que las medallas de plata y de bronce son de más o menos reciente creación. Al principio nada más que había un solo premio. Y por cierto, las medallas no eran de oro, sino de plata. Las primeras medallas de plata, no había ninguna otra. Pero ahora hay 3 medallas, dos premios de consolación. Pero el que es el campeón de la prueba, cualquier prueba que sea, es el que gana medalla de oro. Los otros no ganaron. Entonces, además tiene 7 oros, 12 en total. Holanda, que ha hecho un muy buen papel, por lo menos esta primera parte, porque no es de los grandes ganadores, créanlo o no lo crean, en los Juegos de Invierno. Tiene 5 de oro y 11 en total. Los Estados Unidos ya se pegaron al tercer lugar, tienen 4 de oro y 100 en total. Después tenemos Noruega, que para mí es la favorita, pero en este momento todavía no ha despegado. Y se ve por qué es. Tiene 3 de oro, 11 en total, pero de las 11 en total tiene 3 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. O sea que se ha fallado en no coger el primer lugar en 5 veces que ha estado en segundo lugar. El equipo de Canadá tiene 3 de oro, 10 en total, teniendo 4 de plata también. Francia tiene 2 de oro, 5 en total. Austria, 2 de oro, 4 en total. Suecia, 2 de oro, 3 en total. Italia tiene 1 de oro, 3 en total. Corea del Sur, la gran anfitrión, tiene 1 de oro y 1 de bronce para tener 2 en total. De ahí en adelante ninguno más tiene medallas de oro de los que ha conseguido medallas. Le sigue entonces en ese escalón Japón, que tiene 4 de plata, 100 en total, y los llamados atletas olímpicos de Rusia, que son una resma ostrenca que no tiene marca. Son gente que no pueden tener los colores de su país, ni la bandera de su país, ni el himno de su país, ni el nombre de su país tampoco. Entonces, supuestamente, esto lo hemos hablado mucho, son los jugadores o los atletas que se consideran que están limpios porque no cayeron en la redada esa que suspendió completamente todo lo que tenga que ver con el olimpismo en Rusia. El Comité Olímpico, todos los coaches, todos los entrenadores y los miembros del Comité Olímpico de Rusia que están suspendidos de por vida. Esa gente nunca puede estar en el movimiento olímpico más. Pero esta gente consideran que estaban fuera, que no hicieron las cosas y lo han dejado competir. Bueno, hasta ahora tienen 5 medallas en total. Una tienen de plata, 4 de bronce. Le sigue Australia con 2 en total. República Checa tiene 2 en total. Eslovaquia tiene 1. China tiene 1. Suiza tiene 1. Finlandia tiene 2, pero son de bronce los 2. Y Kazajstán tiene 1 de bronce. Están en último lugar de los que han conseguido medalla en los Juegos. No, hay muchos otros que no han conseguido ninguna medalla y así va a ser. Bueno, hace unos días les hablé que el primer caso de dopaje se descubrió con un patinador japonés, Kei Saito, ¿okay? Patinador de pista corta. Él está, vamos a decir, apelando. Se tomó un diurético que se usa para enmascarar cuando uno toma sustancias prohibidas. Toma el diurético y no se la pueden detectar. Por eso, si tomó el diurético y detectan el diurético, ya está suspendido. Él dice que no lo hizo y que ha hecho la apelación, pero de entrada salió de los Juegos, está suspendido de eso y salió de la Villa Olímpica. O sea que ya es muy difícil que caiga dentro en estos Juegos ni que haya una determinación en contra de esta cosa. Hasta ahora no se han producido, están chequeando lo que es la prueba B, hacen dos A y B. La A está ya positivo, está suspendido temporalmente. Entonces mandan a eso que lo apruebe otro laboratorio, la B, es la misma muestra, pero otro laboratorio de otro lugar, otra persona, y que vengan con la cosa. Y si esa es positiva también, ya
fuera.
Fuera. Así que, bueno, y eso están dando.
Nos escribe Alejandro,
eso,
señores.
Rafael, dame eso que tienes ahí para llevar.
O sea, que no te crees.
Nos escribe Alejandro, dice: hola amigos, muchas felicidades en este día tan lindo. Les deseo lo mejor porque ustedes son la emisora que amo de corazón. Sigan así, con esa profesionalidad que les ha caracterizado todos estos años. Los adora Alejandro. Muchas gracias, muy amable. También para ti, muchos saludos. Les deseo un feliz día de San Valentín para ustedes y espero que hayan tenido un lindo día junto a sus familiares y amistades.
Qué bueno.
Gracias por todas las estadísticas de parte de Julio. Así que muchas felicidades, Julio, a ti también, a tu familia, a tus amistades y también a Alejandro, que dice bueno, que nos quiere mucho y que nos ha seguido siempre.
¿Ustedes han oído decir que una mano lava la otra?
Eso,
está reunido Pepito con un grupo de gente y dice al amigo: oye Pepito, ¿qué pasa? Dice: bueno, ¿y si tú eres manco, qué pasa? Tienes razón, si eres manco, una mano no lava la otra.
Y con eso hemos llegado al final una vez más de este magnífico show Al Duro y Sin Guantes.
Buenos días.
Por esta su emisora favorita, Radio Martí, en el Día de los Enamorados. La cita es mañana aquí mismo a las 7:06 para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente el Guajiro Peña, que se gana la vida en el deporte después de 60 años todavía. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana. Bye bye, la última palabra.
Guajiro Peña, despídete.